Pues seguimos poniendo las calles en esta madrugada de la cadena COPE. Muchísimas gracias. Hombre, aquí en este programa ya sabes que siempre nos gusta estar a la última en todo lo que está vinculado para la salud. Es importante, nos escucha mucha gente y lanzar buenos consejos, importantes consejos, a todos nos viene bien, siempre nos viene muy bien. Y es que además, ahora que me entero, resulta que hay un estudio de la Universidad de California de Los Ángeles que ha descubierto que mascar chicle puede liberar microplásticos en la saliva. Bueno, pues esto nos ha llamado a todo el equipo muchísimo la atención. Y para que nos cuente sobre esto, tenemos a Ethel Eljarrat, que ella es la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el IDEA, y también es la directora del Centro de Investigación del Desarrollo. Ethel, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿qué son realmente los microplásticos? ¿De dónde viene todo esto? Cuéntanos, por favor.
Bueno, los microplásticos son trozos pequeños de plástico y se considera microplástico pues los que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros, uh-huh. que para que la gente lo entienda vendría a ser como el tamaño de un grano de arroz y todo lo que sea más pequeño que un grano de arroz, ¿no? Entonces, en función del tamaño, contra más pequeño sea, vamos hablando de microplásticos o incluso podemos llegar a hablar de nanoplásticos, que son aún partículas de plástico mucho más pequeñitas. Uh-huh. El origen de estos microplásticos, normalmente hay dos tipos de microplásticos, lo que se conoce como microplásticos primarios, que son unos microplásticos que se fabrican como tal, con estos tamaños, para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, se utilizan en jabones, en la pasta de dientes, en cosmética a veces. Entonces, se fabrican específicamente para ser aplicados en estos productos. Mm. Y luego están lo que son los microplásticos secundarios, que estos son los que se van generando por la lenta degradación de piezas de plástico más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando tiramos una botella de plástico en el mar, pues la acción del oleaje y del sol hace que poco a poco se vaya degradando esta botella y se vayan generando estos trocitos más pequeñitos de plástico.
Porque además, Ethel, tengo entendido que como que hay muchos tipos en función del polímero que tienen, ¿no? Te quería preguntar, por favor, ¿cuáles son los peores y cuáles son los mejores tipos de polímeros? Es decir, los más y también los menos contaminantes.
Bueno, en principio existe, como bien dices, una gran variedad de polímeros que se utilizan dependiendo del material que se quiera fabricar y muchas veces no se utiliza un único polímero, sino que a veces se utilizan mezclas de polímeros. Entonces, bueno, de los diferentes polímeros que hay, quizás te podría decir que uno de los que puede que sea más contaminante sería el PVC. Pero en todos ellos hay que tener en cuenta que además de lo que es el polímero, tienen sustancias químicas que se les añade para proporcionarles ciertas características y propiedades a estos polímeros, ¿no? Entonces, la toxicidad del polímero va a depender en gran magnitud no solo del polímero, sino de todos los compuestos químicos que se le han añadido.
Fíjate, me parece súper interesante. Cuéntanos, por favor, algún ejemplo de estos aditivos que son tóxicos. Porque, claro, en nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos consumimos muchos chicles. Cuéntanos algún ejemplo de algún aditivo que son tóxicos, por favor.
Sí, bueno, aditivos hay de muchos tipos. Están desde los plastificantes que se añaden al polímero para darle flexibilidad o dureza, dependiendo lo que queramos, ¿no? Si queremos hacer un plástico duro o un plástico más flexible. Luego también hay se añaden también retardantes de llama, que son compuestos que se añaden a los materiales para que en el caso de que se produzca un incendio, estos compuestos lo que hacen es ralentizar la propagación de las llamas y evitar daños mayores, ¿no? Luego también se añaden, por ejemplo, filtros solares. Los filtros solares se añaden sobre todo cuando son plásticos que van a estar expuestos a la intemperie para evitar que se degraden con la luz del sol. También se utilizan biocidas antibacteriales sobre todo para los plásticos que están en contacto con alimentos para evitar que crezcan microbios y bacterias. En fin, existen más de 12.000 compuestos distintos que se utilizan como aditivos en diferentes tipos de plástico. así como los tóxicos más conocidos, te diría que estarían, por ejemplo, dentro de los plastificantes, por ejemplo, los ftalatos.
Los ftalatos, qué fuerte. Ftalatos, nunca había oído esa palabra. Los ftalatos, ¿de dónde los podemos encontrar en nuestro día a día? Porque igual también nos bombardean con algún que otro alimento o en algún momento de nuestro día a día, ¿no? Los ftalatos, ¿esto de dónde viene?
Bueno, pues los ftalatos los podemos encontrar digamos, en diferentes envases que se utilizan para el empaquetado de diferentes alimentos, entre otros sitios. O también podemos encontrar bisfenol A, por ejemplo, en el recubrimiento de las latas. Cuando tienes una lata de conserva, hay como un recubrimiento de plástico para evitar el contacto directo con el metal. Y allí podemos encontrar también bisfenol A, que sería otro de los aditivos que es más conocido por su toxicidad.
Por su toxicidad, claro, hombre, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, por ejemplo, si volvemos a los microplásticos, Ethel, ¿cómo de contaminantes son? Cuéntanos, porque no controlo muy bien de qué depende su nivel de toxicidad, no tengo ni idea.
Sí, en principio siempre se dice que contra más pequeño sea el microplástico, más tóxico va a ser. O sea, los nanoplásticos en principio serían más tóxicos que los microplásticos. Y esto se debe a que contra más pequeña sea la partícula, es más fácil que pueda entrar dentro de nuestro organismo y que pueda también atravesar membranas celulares y pasar a nuestro riego sanguíneo, etcétera. Entonces, contra más pequeño sea, mayor es el problema de esta partícula. Y por otro lado, también influye también la forma. Hay diferentes tipos de microplásticos. Por ejemplo, hay microplásticos que tienen forma de esfera, o por ejemplo están las microfibras, que son las que proceden del textil, que el textil a día de hoy el 70% del textil es base de plástico, es poliéster, que es un polímero también. Estas son más pues finas y alargadas, ¿no? Entonces, la toxicidad del aunque siempre hablemos de microplástico como si fuera una misma cosa, tenemos una gran variedad de microplásticos dependiendo del tipo de polímero que es, de los aditivos químicos que tiene, del tamaño que tiene y de la forma que tiene. Entonces, bueno, aunque se generaliza cuando se habla, son muchos compuestos distintos cuando hablamos de microplásticos.
Qué interesante lo que estamos hablando ahora mismo en Poniendo las Calles. Me parece brutal lo que estamos, sobre todo, descubriendo para muchas personas. Ethel, me gustaría que nos centráramos, por favor, en ciertos productos, ¿no? En productos que están en nuestro día a día. Cuéntanos esos productos que vemos a diario, que podemos encontrar, donde podemos encontrar microplásticos. O, por ejemplo, si es más fácil decir que estos productos no los tienen, ya que estamos expuestos a estos constantemente, claro.
Sí, a ver, el problema es que si uno no es consciente, pero si te paras a pensar en tu día a día, estás rodeado de plástico en todas partes. Y de hecho, la exposición que tenemos a los microplásticos, lo más habitual que la gente puede pensar es pues lo que podemos comer, ¿no? Quizás lo más conocido es, pues yo tengo mi producto, bueno, mi alimento envasado en plástico, o por ejemplo la botella de agua de plástico, pues entonces al beber agua puedo estar bebiendo los microplásticos que se hayan podido desprender. Pero no solo estamos expuestos por lo que comemos, sino también por lo que respiramos. Todos nosotros en nuestras casas o en nuestros puestos de trabajo, en nuestros coches o en los transportes públicos, estamos respirando microplásticos constantemente. Entonces, bueno, están un poco por todas partes. O sea, el hecho de que utilicemos tanto material plástico genera que también la contaminación por microplásticos esté por todos lados.
Sí, sí. Yo recuerdo que hace unos meses, bueno, unos meses, un año y pico aproximadamente, esto empezó a alertar a nivel mundial, la gente nos llevábamos las manos a la cabeza y nos preguntábamos el impacto que tendrían los microplásticos en los animales marinos. Claro, el pescado, el pescadito, ahora que ya llega el buen tiempo, que estamos ya, con ganas de tomar buen pescado, y nos encontramos con que también nos dicen que hay microplásticos en los animales marinos. Cuéntanos el impacto que tienen, por favor.
El impacto de la contaminación por plástico en la biota marina se puede producir de dos maneras. Hay lo que son lo que conocemos nosotros como los efectos físicos, que es cuando encuentras, ya no centrado en microplásticos, sino en plásticos de mayor tamaño, que es cuando, por ejemplo, encontramos animales enredados con bolsas de plástico, etcétera, que entonces les pueden provocar o bien amputaciones o bien la muerte. Cuando estos animales confunden, por ejemplo, la bolsa de plástico con alimento, se les queda acumulado en el estómago y no lo pueden digerir y también terminan muriendo. Entonces, todo esto sería lo que conocemos como los efectos físicos, ¿no? Pero luego, como comentábamos antes, el plástico tiene su componente química, estos aditivos químicos que cuando tú tienes el trocito de plástico, el microplástico, ese microplástico también tiene esos tóxicos. Entonces, los animales marinos ingieren esos microplásticos de manera involuntaria porque están distribuidos por toda la columna de agua del mar y entran a su organismo. Y una vez que entran en su organismo, el microplástico libera los compuestos tóxicos que tiene asociados y pueden quedar acumulados en los tejidos de los seres vivos.
Entonces, aquí, Ethel, lo que nos tenemos que dar cuenta es si los microplásticos, como estamos diciendo en Poniendo las Calles, se acumulan en los tejidos humanos, porque esto hay que confirmarlo, o si se sigue confirmando, no tengo ni idea. ¿Qué es lo que tiene que, no sé, qué tienen para que se peguen con tanta facilidad? ¿Por qué de repente lo consumimos y eso se nos queda alojado en algunas partes de nuestro cuerpo, sobre todo en nuestros órganos que están ahí dentro de nuestro cuerpo humano?
Bueno, no es que tengan nada que de facilidad. El problema es que es una sustancia que entra en nuestro organismo y que no somos capaces de digerir ni de metabolizar. Entonces, una vez que entra en nuestro organismo, bueno, no se sabe a ciencia cierta todavía qué parte de lo que entra en nuestro organismo somos capaces de eliminar o no, pero es cierto que una parte la eliminamos porque la primera evidencia de que estábamos expuestos a microplásticos fue precisamente un estudio que se publicó en el que se encontraban microplásticos en heces humanas. Entonces, bueno, una parte está bien porque somos capaces de excretarla, pero hay otra parte que no, que queda retenida en nuestro organismo. Y de hecho se han encontrado microplásticos en diferentes tipos de tejidos y de órganos, en pulmones, en sangre, en leche materna, en placenta y recientemente han salido varios trabajos
El cerebro,
en que
¿no?
los han detectado en cerebros
Sí,
también.
eso lo he leído yo en algún que otro informe y claro, te lleva las manos a la cabeza. ¿Realmente sabemos si se ha comprobado si todos estos microplásticos pueden afectar a nuestra salud humana?
Bueno, el tema de cuáles son los efectos tóxicos de los microplásticos es algo que todavía se está estudiando. De hecho, la problemática de los microplásticos te diría que hace unos 10 años más o menos que el mundo científico está centrado en evaluar cuál es el impacto de estos contaminantes y a día de hoy tampoco no hay claramente un efecto que puedas asociar directamente con los microplásticos. Sí que hay diferentes estudios, algunos que apuntan a que pueden afectar a nuestro sistema inmunológico. Luego también hay estudios que parece que indiquen que puede facilitar que haya problemas cardíacos y también de infartos, pero son todo estudios previos que requerirían de unas mayores investigaciones. Lo que sí que es cierto es que sí que existe. Porque se ha estudiado desde hace muchísimos más años atrás cuál es el impacto de algunos de estos aditivos químicos que llevan estos plásticos. Entonces, estos compuestos que entran en nuestro organismo a través de los microplásticos se acumulan y eso sí que sabemos que pueden generar diferentes problemas de salud. Entre los problemas de salud a los que están asociados a algunos de estos aditivos químicos, pues algunos son disruptores endocrinos, que lo que significa es que alteran el sistema hormonal y por lo tanto pueden provocar enfermedades como problemas en la tiroides, problemas de diabetes. Luego hay algunos también que provocan efectos en la fertilidad. y algunos también que pueden llegar a ser neurotóxicos, relacionándolos con problemas, por ejemplo, como Alzheimer o Parkinson. Y por último, algunos de ellos también están relacionados con diferentes tipos de cáncer.
Madre mía, ¿cómo están las cosas? Y menos mal que estáis vosotros, porque si no fuera por vosotros, por las investigaciones, por los conocimientos, pues estaríamos súper perdidos. Ya para ir cerrando, no tenemos mucho más tiempo. ¿Qué consejos puedes dar a nuestra audiencia, sobre todo para evitar estar expuestos a todas estas partículas? Porque es verdad que se habla mucho de no usar botellas de plástico para beber y de almacenar agua, pero claro, eso se queda ahí. No sé si hay algún tipo de consejo que también nos puedas dar a los ponedores de calles.
Sí, bueno, antes si me dejas puntualizar una cosa por lo que he comentado de los efectos, o sea, lo que también es importante que la gente sepa es que no por beber agua con microplásticos vamos a tener un cáncer mañana ni un problema neurodegenerativo mañana, ¿no? El problema de este impacto es que estamos expuestos a cantidades muy pequeñas, pero estamos expuestos cada día de nuestra vida. Entonces, al cabo de los años, sí que pueden llegar a generarse estos tipos de problemas. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que intentemos que la exposición, el grado de exposición al que todos estamos expuestos, intentar que sea lo menor posible, para así evitar que a lo largo del tiempo se puedan llegar a generar estas enfermedades. La manera de reducir nuestra exposición, lo primero de todo sería intentar reducir el uso abusivo que hacemos de material plástico. Claro. Contra más plástico utilicemos, queramos o no, vamos a estar más contaminados por el plástico. Pero bueno, eso ya, digamos, son medidas que se tienen que tomar más a nivel global y con actores socioeconómicos también que tendrían que poner su granito de arena, ¿no? Pero a nivel ya personal de lo que puede hacer cada persona, pues yo sí que te diría, por ejemplo, en el tema del agua, pues si puedes beber agua que no sea embotellada en plástico, pues mejor. Si puedes comprar alimentos que no estén envasados en plástico, mejor. Uh-huh. Y si los compras envasado en plástico, sobre todo, evitar calentarlos en esos envases de plástico, porque cuando se calientan se favorece la liberación de microplásticos y de los aditivos químicos tóxicos. Entonces, lo típico, ¿no? Si compras la tortilla de patatas que viene ya en el envase de plástico para calentarlo en el microondas, pues mi consejo sería quita el envase, ponlo en un plato de cristal y entonces caliéntalo. En cuanto al tema de aire, pues también los aires interiores suelen estar más contaminados, pues ventilar las casas también sería una manera de reducir los niveles que podamos tener de microplásticos en nuestras casas, en nuestras oficinas, claro, en nuestros coches,
en
etcétera.
Los coches, desde luego que sí. Qué interesante es el Jarrat, de verdad. Gracias por pasarte por este programa de radio. Eres la directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y también la directora del Centro de Investigación y Desarrollo, del CID. De verdad, muchísimas gracias por poner las calles en COPE. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer, nos encanta conocer incluso a estas horas complejas de la madrugada cómo ponen las calles los expertos. Aquí estamos, echando un cable a la sociedad para que nos demos cuenta de lo importante que es el trabajo de tantas y tantas personas que a través de sus investigaciones, pues oye, pues trabajan y nos ayudan a toda la sociedad. Estamos aquí, en COPE.